El Club de las 5, Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 16 días para acabar 2021 porque ya es 15 de diciembre y hoy va a salir el sol a las 8 y 31 en Estella, en Navarra, a las 8 y 32 en Torrijos, en Toledo y a las 8 y 58 en Cambados, en Pontevedra. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Que el precio de la electricidad sigue disparado. Elena Bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Carlas.
Hoy se bate un nuevo récord del precio del suministro.
291,73 euros es lo que va a costar hoy de media el megavatio hora en el mercado mayorista. Es el coste más alto de la historia y si lo comparamos con hace justo un año, con el 15 de diciembre de 2020, la subida es de casi un 500%. El tramo más caro este miércoles va a ser entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche, cuando el megavatio hora se pague a algo más de 319 euros. Y el tramo más barato está siendo ahora, entre las 5 y las 6 de la mañana. Eso sí, el precio está ahora en 261 euros el megavatio hora. A 16 días, como decías, de que termine el año con el precio de la electricidad disparado y batiendo récords, el gobierno mantiene su promesa. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, aseguró ayer que la factura de los hogares en dos semanas estará en niveles similares a la de 2018, como dijo Pedro Sánchez. Cierto es que en ese año, en 2018, el precio de la electricidad estuvo también muy caro para lo que era entonces. De media ese año el megavatio hora costó 57,29 euros, el coste más alto desde 2008. El año pasado, por ejemplo, el coste medio no pasó de 34 euros el megavatio hora. La previsión es que la escala de precios de la energía seguirá por lo menos durante el primer trimestre del año que viene, de 2022. Por eso el gobierno está trabajando ya en posibles medidas, por ejemplo, prorrogar las medidas fiscales, entre ellas la rebaja del IVA al 10%.
Y en unas horas se empezará a vacunar a los menores de 12 años, mientras se empieza también a estudiar cómo extender la tercera dosis a nuevos colectivos.
Arranca hoy esa campaña de vacunación pediátrica dirigida a 3.300.000 niños de entre 5 y 11 años que viven aquí en España. Cada comunidad ha organizado la campaña de una manera. Muchas van a empezar por los más mayores, los menores de entre 9 y 11 años, y se irá bajando progresivamente hasta los de 5. Comunidades como Extremadura o la Valenciana van a vacunar en colegios. Para ello, los niños deberán llevar la autorización de sus padres o del tutor legal. Otras, como Madrid, Andalucía o Murcia, han optado por hospitales, centro de salud y puntos móviles de vacunación. Esta vacuna pediátrica consta también de dos pinchazos, uno que se pone ahora y el próximo 8 semanas después. Quienes hayan pasado ya la enfermedad recibirán una sola dosis y quienes cumplan 12 años entre el primer y el segundo pinchazo recibirán primero la vacuna pediátrica y después la de los adultos. La diferencia está en que la pediátrica contiene un tercio de la dosis de la de los adultos. Hoy además hay Consejo de Interterritorial de Salud. Sanidad y las comunidades autónomas se reúnen en un momento en el que la incidencia está en 412 casos por 100.000 habitantes y los expertos de la ponencia de vacunas, por otro lado, van a estudiar hoy si la tercera dosis se amplía a mayores de 40 y a trabajadores esenciales, por ejemplo, bomberos, profesores, policías.
Elena, bueno, que tengas un feliz día.
Igualmente, feliz miércoles, Carlas.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y en la previsión del tiempo seguimos teniendo niebla en varios puntos de España. Nos lo cuenta Juanma Romero. Buenos días.
Buenos días, Carlas. Bueno, pues aunque tenemos por delante un miércoles soleado en prácticamente todo el país, el día comienza con nubes bajas en el Cantábrico, en Baleares, también en la zona del Estrecho y en el sureste, por ejemplo, costas de Murcia, Alicante o incluso Valencia. También a destacar la niebla en el Valle del Ebro. Después de ver como poco a poco el nivel del agua del río va volviendo a la normalidad, lo destacable hoy va a ser la niebla persistente que nos va a acompañar en muchos casos hasta primera hora de la tarde. La tarde va a ser, eso sí, mucho más soleada, aunque las nubes seguirán presentes al menos en el sur de la Comunidad Valenciana y en Baleares, sobre todo. En el otro archipiélago, en Canarias, va a seguir la inestabilidad. Durante esta madrugada ha vuelto a llover, precipitaciones débiles al norte de las islas más montañosas, sobre todo en el sector occidental del archipiélago, en La Palma y en Tenerife, donde pueden escaparse de nuevo algunas gotas a lo largo de esta mañana. Todo esto con temperaturas máximas de 16 grados en Madrid, 18 en Málaga, 17 en Castellón, 18 en Murcia, 15 en Logroño, 16 en Barcelona, 10 grados en Zaragoza, 15 en Toledo, 17 en Melilla, 16 de máxima en A Coruña y 20 grados en Santa Cruz de Tenerife en las horas centrales del día.
watching in slow motion in my foolish lover's game. In this endless motion, finally, lovers know no shame. Turning and returning to some secret place inside. Watching in slow motion as you turn to me and say,
El Club de las Cinco, Carlas Lamelo. Away.
Take my breath away. Take my breath away. Take my breath away. Watching, I keep waiting, still anticipating love.
Participa en el Club de las Cinco. 676-760908. 676-760908.
Turning and returning to some secret place inside. Watching in slow motion as you turn to me and say, take my breath away, take my breath away, take my breath away. If only for today, I am not afraid. Take my breath away.
En el Club de las 5 le contamos la actualidad, lo que pasa siempre con buen humor y también a través de su participación en el 676-760908. 676-760908, el WhatsApp, por ejemplo, para jugarnos España a cara o cruz. Mañana será jueves y nos la volveremos a jugar. Es tan fácil como mandar una nota de voz de WhatsApp y nos dice si quiere cara o quiere cruz y para qué comunidad autónoma. Si acierta, 10 puntos para esa comunidad, si falla, solamente 5. En la última semana de este año, además, vamos a dar doble puntuación. Así que 676-760908. David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
A ver, ¿a quién le das hoy especialmente los buenos días?
A las y los que sacan punta a todo, ¿eh? Pues las redes se han llenado de memes. Comentando el juguete, atención, que lleva el nombre de un cantante. Y no, no penséis mal, ¿eh? No es que se llame Johnny o alguna cosa así, porque este juego, digamos que se presentó en horario para todos los públicos, es más, se presentó en El Hormiguero.
Bueno, amigos, Alejandro Sanz está hoy aquí porque ha sacado un Monopoly.
Esto es el fruto de muchos meses de trabajo. No lo he puesto todo mi corazón y...
Ya. Bueno, ¿juegas mucho a tu Monopoly?
Bueno, he jugado un par de veces y quiero confesar algo aquí que no lo he dicho en mi casa, pero jugué contra los niños y como era la primera vez que jugaba, quería ganar y entonces hice una pequeña trampilla.
¿A tus hijos?
Sí.
Joder. A ver, es tu Monopoly. Puedes inventarte las normas, es tu Monopoly. Aquí, de puente a puente, he ganado, venga.
No, me salté una casillita nada más.
Oh. Bueno, pero eso no es nada. En realidad...
Anoche me sentí fatal, te lo digo en serio, me sentí muy mal.
Bueno, pero si es su juego, puede inventarse las reglas, como bien le comentaban.
Es mi escategoría y si me lo llevo, ya sabes.
Efectivamente, en este caso, pues es su Monopoly. Son de estos customizados, temáticos, que las casillas no son nombres de calles, sino canciones del artista y lugares, pues bueno, como estudios de grabación, tours, zonas VIP. Las fichas también son especiales y, digamos, cambian, ¿eh? En ese caso, pues bueno, pues es un zapato, un dedal, un barco, una carretilla. Bueno, las reacciones han copado todo el día las redes. Por ejemplo, dice: en la casilla de la cárcel tienes que escuchar 3 canciones suyas para salir. Dice también coronavirus: en la casilla corazón partido puedes elegir entre entregar todo tu dinero o leer el último WhatsApp de tu ex. También dicen, bueno, si te sale una carta de la agencia tributaria, se te queda el alma al aire, ¿eh? Van jugando con los nombres de las canciones. O si caes en la casilla, si tú me miras, puedes avanzar en la casilla cuando nadie me ve, ¿eh? Es precioso los juegos. También estaba David Díaz, que en las redes decía: se abre la veda, que será lo siguiente, Monopoly de las Supremas de Móstoles, Monopoly de Llorena, Monopoly de Leticia Sabater, este sí que sería la salchipapa, el Monopoly de Leonardo Dantes o el de Cantando bajo la ducha, en este caso. Bueno, en fin, comento que las cartas especiales de este Monopoly no son suerte y banca, sino entradas y selfies. Cosa que tiene cierta gracia porque, por ejemplo...
¿Entradas y selfies?
Sí, porque bueno...
Te has sacado un selfie
con...
Claro.
Sí, entradas para los conciertos y selfies con tu artista favorito. Lo de las entradas no es nada fácil. Pablo Alborán ha sido también tendencia durante todo el día de ayer, porque salieron a la venta las entradas para sus conciertos y se agotaron al instante. Señalaron también el internet de memes, ¿no? De gente pues dejándolo todo a un lado para estar pendiente del momento exacto en que saliesen a la venta.
Seguro que Cervelló se lo va a pedir para Reyes, lo del Monopoly.
Ya tengo uno de Marvel, de los del guantelete del infinito. Sí, sí, y ya me cuesta demasiado de entenderlo como para tener otro.
Pero las normas son las mismas, ¿no?
Sí, sí, pero que si ahora estos van juntos, porque claro... A la hora de agrupar las calles, bueno, en este caso no son, pues si yo qué sé, pues si Gamora va con el con Dax
no
va con Groot, sí, pero luego claro que si Capitán América con quién va, con este Thor va con Loki o van separados y me vuelvo todo Loki yo luego, y bueno, cuando ya lo domine igual me pillo el de uno de estos y así voy variando las partidas. Que,
bueno, hoy nos quieres alertar en realidad no del Monopoly solamente, sino también de lo que constituye el siglo XXI, que se ha convertido también en tendencia a través de Internet. A ver,
sí.
Explícanos esto porque no lo acabo de entender.
A ver, es que ¿qué pasa hoy en día? Pues que todo el mundo tiene en su móvil, en su tableta, pues aplicaciones para comprar comida a domicilio, que te traigan la comida a casa, el delivery, pues el takeaway, todas estas cosas. Y claro, tienes asociada tu tarjeta, porque es tu móvil, en teoría solo lo vas a pedir tú. Pero luego pasa lo de esta noticia. Un niño de 5 años pide un lote gigante de dulces valorado en 1.000 euros, sin que su padre se diera cuenta al principio. Luego, cuando ya ha tenido que pagar y recoger todo este lote, pues ya la gracia ya es diferente, ¿no? Bueno, ha sido una empresa de helados, ¿no? La que ha compartido pues la conversación con él, luego el cliente, ¿no? Digamos, esta historia de un joven australiano, pues eso, de 5 años, que decidió comprar, bueno, pues cositas, ¿no? Para Navidad, pues tartas, helados, dulce de leche, incluso velas que deben ser no baratitas, ¿eh? No de estas que...
Igual eran muchas velas.
Pero muchas,
¿sabes?
Velas.
Las fiestas de cumpleaños, a veces entre confeti,
sí,
y globos.
Se van a hartar de
eso. No voy a recordar ninguna comparecencia, pero
no.
Se te puede ir de la, sí, se puede, sí, ir de las manos.
Sí, sí, no, correcto. Y bueno, se van a poder soplar todo lo que quieran. En las fotografías ha salido el hombre, el padre en este caso, con el ticket, ¿no? De todo lo que había pedido. Y bueno, lo que ha hecho es empezar a repartir entre su trabajo. Se dio cuenta el padre cuando tuvo que buscar a su trabajo, es bombero, en este caso pues en la estación de bomberos, todo el arsenal, todo el producto que le había llegado. Bueno, al menos eso, como el padre es bombero, pues mira, evitas un incendio en casa, ¿no?
Puede apagar,
bueno,
las velas si se le va la cosa,
sí,
de las manos.
Exactamente, tiene una buena manguera. Bueno, en fin, que vigilen sus carteras y sobre todo las aplicaciones.
El Club de las 5.
Y Y toda la actualidad deportiva de esta semana nos la cuenta Edu Pidal. Buenos días.
Carlos, buenos días. Una semana copera en la que ya ha habido algunas sorpresas. El primer equipo en caer de los de primera división ha sido el Alavés, que perdió 2-1 con el Linense. El Linense pasa a 16avos de final y se va a cruzar en enero muy posiblemente con uno de los equipos que se incluyen ya en ese sorteo, que juegan la Supercopa de España: Real Madrid, Atleti, Atlético Club de Bilbao o Fútbol Club Barcelona. Además, cayó otro primera más tarde, el Levante, en la tanda de penaltis ante el Alcoyano. Empataron a 3 durante el partido y pasó el Alcoyano a los 16avos. Pasó el Celta ante el Andorra, el Fuenlabrada, que eliminó al San Sebastián de los Reyes, el Girona, que ganó al Huesca, pasa el Rayo Majadahonda, que ganó al Málaga, el Zaragoza ante el Burgos y el Español, que ganó al Cristo Atlético. Pero la noticia del día de hoy miércoles será la despedida del Kun Agüero en Barcelona. Deja el fútbol por culpa de unos problemas cardíacos que se manifestaron recientemente. Jugó su último partido con el Alavés y en el Barça apenas le hemos podido ver en 5 partidos. Retiro obligado por recomendación médica a los 33 años después de más de 400 goles en toda su carrera.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que los datos que acompañan a la epidemia silenciada del suicidio, la verdad es que no son nada buenos en España. Un desenlace vital que va en ascenso y que se va agravando por la pandemia del coronavirus. Más mujeres adolescentes y sobre todo mayores de 80 años se han quitado la vida en los últimos meses. Cada día se suicidan en España una media de 11 personas. Es una cada 2 horas y 15 minutos. El suicidio es la principal causa de muerte externa no natural en España. Si usted necesita ayuda, puede llamar al teléfono de La Esperanza. Es el 717-003-717. 717-003-717. En nuestra web también puede ver una recopilación de los homenajes a Verónica Forqué, desde Instagram a la televisión o la radio. David Martos ha trazado una biografía profesional de la popularísima actriz.
Comenzó en los 70 haciendo cortos, pequeños papeles en televisión, pero su primer gran secundario le llegó de la mano de Pedro Almodóvar en el 84, ¿en qué he hecho yo para merecer esto?
Hola, ¿no está Gloria?
No.
Pues el caso es que la necesitaba ahora mismo.
Ah, Gloria, una chica ha venido a preguntar por ti.
¿Quién? Pero si soy yo, que tengo una cosa para ti.
Así que, mira, paso total de vosotras.
La última despedida pública a Verónica Forqué será en el Teatro Español, en una capilla ardiente que abrirá al público hoy a las 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. La otra epidemia, la del coronavirus, sigue mostrando una tendencia preocupante en España, como les acabamos de contar. En OndaCero.es también leemos que Pfizer asegura que su medicamento para tratar el coronavirus también es efectivo contra la variante Omicron. Por tanto, no son todo malas noticias. La pastilla Paxlovid reduce en un 89% los casos de riesgo de hospitalización o de muerte en adultos.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
En la web también leemos que varios vecinos del centro de la ciudad de Vigo están dispuestos a emprender acciones legales contra el ayuntamiento si no se controla la feria de luces y atracciones que cada día congrega centenares de personas en las concurridas calles del barrio de la Alameda. Y ya tenemos sentencia de la prestigiosa guía Michelin.
El premio al Mentor Chef Award esta noche es para Martín Berasategui.
A mí me gustaría deciros que tengo la misma estatura que todos los que estáis aquí cuando estáis sentados, que vengo de una casa popular de comidas humilde, pero con la cultura del esfuerzo, con ganas de transportar felicidad. Y bueno, tengo que decir que yo hace tiempo que perdí la melena, y cuando yo era joven y empecé como aprendiz de cocina con mis padres y con mi tía, no había escuelas ni universidades como ahora. Entonces yo tuve la suerte de tener la universidad en casa, y a la vez que yo empezaba como aprendiz con mis padres y con mi tía, pues había cocineros y cocineras que, indistintamente de que uno quería cocinar mejor que el de enfrente y el de enfrente mejor que ellos, pues cocineros estratosféricos como Juan María Artaglu, Luis Irízar, Pedro Subijana, Carlos Arguiñano, Ramón Roteta y muchos más.
Oye, lo dices todo fenomenal, sube tu hile,
pues,
¿eh?
Pues la verdad es que aquellos creyeron en el éxito del trabajo en equipo. Yo venía de una educación, formas y maneras de que no existe el yo, ni en mi familia, ni en mis amigos, ni en mis equipazos, que son los que me hacen grande. Existe solamente el nosotros.
Pues bien, la Guía Roja ha otorgado la segunda estrella a Amelie, el restaurante del chef Paulo Airaudo, en San Sebastián, al toledano Iván Cerdeño, al Smoke Room de Madrid y al restaurante Boro de Mallorca. En la guía de 2022, por segundo año consecutivo, España se queda sin ningún nuevo 3 estrellas, pero suma estos 4 de 2 estrellas. En la web también leemos que el gobierno anuncia avances en sus negociaciones con los transportistas. Pese a todo, hoy sacarán los camiones a las calles en diferentes ciudades españolas. Veremos muchas marchas lentas mientras siguen las conversaciones para evitar el parón convocado para el 20 y 22 de diciembre. Y en Onda Cero.es también pueden leer los detalles del viaje de Yolanda Díaz al Vaticano. Para su cita con el Papa, la ministra utilizó el avión oficial, el Falcon, aunque no acudió en representación del gobierno. Seguimos repasando lo que pueden leer y escuchar en Onda Cero.es y también en nuestra aplicación. Por ejemplo, los detalles del tiroteo de ayer en Tarragona. Los Mossos de Escuadra han detenido al hombre que disparó a 3 trabajadores de una empresa de seguridad en la que había trabajado y a un agente de la policía catalana tras un intercambio de disparos en el que ha resultado herido en la masía de Riudoms, donde estaba atrincherado. El ex empleado de seguridad, que fue abatido por la policía, está en estado crítico. En la web también leemos que el hombre que mató a patadas al acosador de su hija en Estepona acababa de descubrir que el hombre la seguía persiguiendo. Ahora mismo el detenido está en libertad después del dictamen del juzgado, que sí le ha puesto medidas cautelares como la comparecencia cada 15 días, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país. Y les contamos también que A3 Player Premium ha presentado todas sus novedades para 2022. En total, habrá más de una veintena de grandes estrenos que demuestran que esta es la plataforma española de televisión que va por delante, tanto por número de suscriptores como por tecnología y por variedad de contenidos. Una de las novedades es la serie Una Navidad con Samantha Hudson, el primer especial navideño de esta plataforma de A3 Player Premium, que se estrena el 19 de diciembre. Escuchamos a Samantha explicando cómo va a ser este show.
De hecho, yo creo que es una de esas películas como temáticas festivas, pero que en realidad puedes ver en cualquier momento, porque al margen de todo la trama que transcurre como, pues eso, sobre un especial de Navidad, pero luego en realidad es bastante anacrónico. Yo creo que se puede ver también, por ejemplo, en verano. Igualmente,
atemporal,
es un rollo solo en casa, ¿sabes? Que en realidad va de un hurto, pero transcurre en la Navidad. Es un poco ese rollo, entonces creo que hay que verlo durante todo el año, si es posible, 2 o 3 veces al mes.
Puede leer todos los detalles sobre este show y del resto de estrenos que llegan a 3 Player Premium en OndaCero.es y, por supuesto, también en nuestra aplicación, que se puede descargar cuando quiera de su tienda de aplicaciones.
Bien, a mí me gusta, sí, esto, que la Navidad pueda ser en cualquier época del año, la puedas
ver. ¿Es usted muy navideño también?
Yo sí, yo la celebro en concreto los meses de marzo, abril y junio, porque me gusta irlo dosificando. Entonces, en mi familia lo hacemos así, lo repartimos.
En junio, unos polvorones entran estupendamente.
Sí, claro, hay que repartirlo un poco, porque si no, la familia la ves demasiado.
Que debe ser cuando caducan igual.
Sí, bueno, está pensado todo para eso, para que puedan durar y todo eso. Bueno, a ver.
Bueno, a ver, ¿de qué nos va a hablar hoy, señor vidente?
Bueno, pues hoy respondo a alguna consulta que nos ha llegado. Me pide Ángel, desde Castilla-La Mancha, quien le ayude a elegir regalo para el amigo invisible. A ver, fulano, para empezar tengo que saber el signo del zodiaco de quien te ha tocado. El nombre me da igual y además no lo quiero saber, porque si él es oyente del programa estaríamos haciendo spoilers y ya os he dicho lo que pasa en estos casos, ¿eh?
No, pero supongamos que el hombre se llama Andrés. Hay muchos hombres llamados Andrés en Castilla-La Mancha.
Bien, pero yo no quiero el nombre, sino que quiero el signo del zodiaco, el ascendente, la hora de nacimiento, y el número de WhatsApp, sobre todo si es una homínida que está bien terminada, si tiene buenos acabados. En fin, a lo que íbamos. Vamos a suponer que le ha tocado en el sorteo un o una Acuario, Acuario. Bien, pues por ejemplo, yo le regalaría algo muy de estos días, un pack COVID. Porque muchas veces con el presupuesto, que es una cagarrota que te dan, que no pase de 5 euros, ¿qué vas a comprar con 5 euros, Si no hay...
Pues una mascarilla.
Claro, si vas a una tienda y no te dicen ni buenos días con el 5 euros. Bien, pues qué más adecuado que un pack de mascarilla, gel hidroalcohólicos anónimos, test de antígenos y una toallita húmeda.
Oiga, no le llega el presupuesto.
Ya con el 5
ya... de antígenos ya vale más de 5 euros.
Pues que
a salvo que compre usted una caja de 60 o...
Bueno, podría ser, sí. Pues que aumenten el presupuesto.
Bueno, al menos aquí en Barcelona desconozco. En el resto de España sí es más barato.
Que aumenten el presupuesto.
Aquí como pagamos más por todo siempre, pues y con una sonrisa.
Que compren entre todos un test de antígenos, lo sortean. Muy bien. Y mira, si es más entretenida la velada. Bueno, vamos a ver los nacidos en un día como hoy.
Hoy es 15 de diciembre.
Sí, los que estén...
Faltan 10 días para la Navidad.
Bien, bueno, esto según qué plano astral. Bueno, pero bueno, hoy es el día de la expansión, ¿eh? Bien, es muy inquietante el dibujo que me han puesto en el libro, porque se ve un pez que está partido por la mitad y que tiene como unos...
Como un muelle.
Como un muelle que permite que lo extiendan, ¿eh? Bien, ¿quién nació un día como hoy? Pues gente muy actual como Nerón, por ejemplo, que pone de profesión emperador romano. Sí. Bueno, como si...
aficionado al fuego.
Sí, claro. Es que ya me dirá usted, ¿no? Nerón, venga, pues venga. Ahí, ¿a qué se de qué pues pone su
feliz
tarjeta?
Cumpleaños si nos está escuchando.
Claro, sí. Hombre, usted pues celebra pues unos cuantos años, fíjese usted, ¿no? ¿A qué se dedica? Soy emperador romano. Bueno,
para el enemigo invisible, un extintor.
Claro, sí, siempre está bien tener un extintor porque sí, la gente va muy quemada estos días en general. Así que, bueno, vamos a ver. Están regidos por el número 6, la doble influencia que tienen de Venus y Júpiter, porque el regente es Sagitario, pues bueno, hace que bueno, son las características que tengan, y que, bueno, hay que tener cuidado con los otros, que hacen demasiada presión en ellos. Los puntos fuertes son animados, son sociables, como decía, y son afables, mientras que los puntos débiles es que son poco realistas. Deben ser colchoneros, por ejemplo, o pueden ser de otro equipo, son...
¿Pero cómo se mete usted en estos líos?
Porque son poco realistas de real. Ah, de realidad.
Ah, vale, vale. Ah, no le había pillado yo el chiste.
Claro, son poco realistas. Es como si dice, puntos fuertes, son muy colchoneros. Bueno, pues felicidades a los y que tengan mucha suerte. Dominantes y son obtusos. Obtusos es un adjetivo que aún no nos había salido en el libro y me gusta mucho.
Bueno.
Bien.
Obtusos sí que conozco alguno.
Unos obtusos, ¿no? Yo conozco unos equiláteros. Ah, bueno, pues lo de los triángulos y todo eso. Bueno, vamos a terminar con la meditación del día. A ver, ponmela esto. A ver, esta es larga, cojo aire. Los melocotones son sabrosos y las cebollas arrancan lágrimas. Y sin embargo es el melocotón el que tiene hueso.
Siglo XXI, no. Hola, me llamo Raúl Vaquero Picazo y soy de Cáceres. Un saludo a todos, me encanta vuestro programa. Voy camino para trabajar y quisiera que me pusierais una canción de Pimpinela. Me da igual cualquiera, me gusta todo de Pimpinela. Muchas gracias.
Después de otro desengaño, junté coraje y volví a empezar. Simpático el divorciado, casi me vuelvo a enamorar.
Hay algo que aún no te he dicho, una sorpresa te voy a dar.
Y entraron cuatro niñitos gritando juntos para papá. No creas lo que dicen, no se puede confiar. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde iré a buscar? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde se han metido? Si no están casados, son medio raros o aburridos. ¿Dónde están los hombres? Y yo no los veo. Si no son tramposos, son mentirosos o tienen miedo. Se me va a escapar. Salimos un mes entero todos los días con la mamá.
Si quieres vivir conmigo, a mi viejita hay que llevar.
Al fin se marchó ofendido cuando la quise envenenar. No creas lo que dicen, no se puede confiar. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde iré a buscar? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde se han metido? Si no están casados, son medio raros o aburridos.
Pero luego tiene ritmo. En el 676-760908, una canción para salir a correr, nos puede pedir la suya enviando una nota de voz de WhatsApp, 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5, que está abierto también para participar en el concurso, para proponernos temas también que quiera que comentemos en el programa, o por ejemplo, si usted quiere incluso, le podría plantear alguna pregunta al vidente. pero yo no me fiaría mucho. 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5 a esta hora, porque si usted sale a correr, pues venga, al ritmo de Pimpinela.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy le van a contar pues muchas cosas, pero sobre la actualidad, Juan Carlos Vélez hoy nos va a hablar de crecidas.
Sí.
¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, sí, porque hoy crece casi todo.
Cuidado con esa frase, ¿eh? Yo sé que lo dices por la inflación, que la vamos a saber en un rato.
Por ejemplo, vamos a conocer datos de los precios, de la inflación, estamos pendientes de la crecida del Ebro, a su paso por Zaragoza, llegó la punta de la crecida ayer por la tarde. Va a seguir la situación prácticamente igual durante el día de hoy. Ya hay zonas que estaba previsto que se acabaran inundando en cerca de los márgenes del río en la capital. El río baja con un caudal muy similar al del año 2015, potentísimo, que es un espectáculo visualmente, pero claro, están las autoridades advirtiendo a la gente de que no se acerque demasiado. Las zonas que eran susceptibles de quedar inundadas han sido en todo caso acordonadas. Se ha hecho mucho trabajo porque se ha aprendido mucho de aquella riada del año 2015. Aguas abajo en el siguiente tramo del río ya están tomando algunas precauciones, digamos, en la ribera baja. Están cortando vías que pueden quedar cortadas por el aumento del caudal, porque se desborde. Se ha desalojado algunos vecinos con problemas de movilidad para evitar cualquier susto que pudiera pasar, aunque no está previsto que la situación más allá de Zaragoza sea mucho peor. Están haciendo balance aguas arriba, claro, en Navarra llevan 3 días todavía achicando agua y no han terminado, han perdido grandes extensiones de cosecha, por eso están reclamando ayudas. El gobierno, en este caso, ayer estuvo el presidente Sánchez haciéndoles una visita, trasladándoles la empatía del gobierno y lo más importante, que es el compromiso de que las ayudas que reclaman vayan a llegar. En este caso se aprobarán con eso de la zona catastrófica, la aprobación de zona catastrófica en el Consejo de Ministros del viernes. ¿Qué más sube hoy? Hoy sube también la luz. Hoy sube también la luz, 292 euros de media en el mercado mayorista. Es de nuevo el precio más caro de la historia, nuevo récord. Vamos a llegar a pagar se va a llegar a pagar el megavatio hora a 319 euros entre las 9 y las 10 de la noche. Pese a ello, el gobierno no cambia su promesa de que la media del año, que ya está a puntito de expirar, va a ser parecida a la de 2008, equiparable a la de 2018, perdón. Con el matiz que hizo ayer la ministra, la vicepresidenta Teresa Rivera, de que esto tiene en cuenta solo a la factura de los hogares, que no se tiene en cuenta a los centros de trabajo, no se tiene en cuenta a las empresas, la industria y demás. Un poco la cuenta, la carta, ¿no? Está haciendo ya ha anunciado la vicepresidenta que el ministro está estudiando varias medidas, el ministerio, el gobierno, cara al año que viene, entre ellas medidas fiscales, como pueden ser, por ejemplo, mantener el IVA al 10%, que se redujo precisamente para minorar, esto que es este verbo que se utiliza dentro del gobierno, minorar el impacto, el precio, en la factura de los hogares. ¿Y qué crece también? Pues crece también la incidencia de coronavirus en nuestro país, y crecen los contagios y crecen las muertes. En realidad la tendencia es la misma que en días anteriores, pero cada vez acelera más. Está advirtiendo, ya se están notificando casos de Omicron en nuestro país, menos que en otros países, o al menos de forma más lenta, pero ya se están notificando, está advirtiendo la Organización Mundial de la Salud, de que avanza como no se había visto antes en ninguna otra variante. Tenemos ya la incidencia media en España por encima de los 400 casos por 100.000, en algunas comunidades como Navarra y País Vasco por encima incluso de los 1.000, y está aumentando también la presión hospitalaria en varias comunidades. Hoy se va a empezar a vacunar a uno de los grupos en los que más está creciendo, más está acelerando el aumento de los contagios, que es el de los chavales menores de 12 años. Y además de eso tenemos mucho más en Más de Uno. Por ejemplo, es el Día Mundial de el Otaku. ¿Tú eras de series de anime, de manga, de cómics?
He visto algunas de ellas, pero de cosplay, no sé yo nada de este universo.
Pues es un universo, te aseguro...
Apasionante, sí.
Apasionante. Además tiene una comunidad súper fiel, que se lo pasa bomba con los cosplay, que son auténticas...
Y hacen virguerías,
Es que hay auténtica artesanía del otaku, si me apuras. Y desde luego una cultura audiovisual muy interesante. Porque al final el anime bebe de las corrientes de los grandes directores de cine japonés y es
muy interesante. Vinculado con el arte tradicional
y muy vinculado japonés, al arte tradicional, eso es. ¿Y qué más tenemos hoy? Tenemos hoy a los cómicos en todo su esplendor. Viene Goyo Jiménez, Leonor Lavado, Jesús Manzano, Carlos Latre. Imagínate la de gente que va a despachar y va a aparecer por esta mesa, y la de personajes que seguramente van a colarse en la emisión de Más de Uno. Y luego hay una invitada muy especial a partir de las 11 de la mañana, que es Alicia Borrachero.
Pues la escucharemos con muchísima atención.
Eso espero, que estéis ahí también.
Yo ahí enganchadito, hasta las 12:30, luego sigo también, todo el día escuchando Onda Cero, faltaría más.
muy bien, así me gusta.
Juan Carlos, que tengas un feliz día, te escucho luego.
Venga, igualmente.
Hasta ahora mismo.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 37, de las 4 y 37 en Canarias. Antes de que llegue Más de Uno, nosotros nos salimos un poquito de la ruta para pasear por el mundo de la televisión con David Cervelló.
Sí, en concreto hoy vamos un poco fuera del mapa, porque Alberto Chicote se está hartando a caminar. No me extraña que haya adelgazado tanto y le vaya grande ya esa chaquetilla, bueno, chaquetaza, que tenía cuando esa que lucía en Pesadilla en la cocina. Otra doble sesión, empezamos con Rosalén y una historia preciosa, bueno, como el homenaje que hay detrás de la letra de una de sus canciones.
Tienes que contar el motivo de una canción que tienes que se llama Justo.
Uy, ese es un tema también muy bestia. Bueno, Justo fue mi tiabuelo y era nuestro desaparecido de la Guerra Civil Española. El hermano mayor de mi abuela, que con 18 años, bueno, pues se lo llevaron la Quinta del Biberón, se fueron del pueblo, y fue el único que no regresó, porque lo mataron, no sabemos mucha información, pero claro, mi familia nunca supo que fue de un chaval jovencito, ¿no? Mi abuela siempre, claro, la ha escuchado decir qué fue de mi hermano, ¿no? Evidentemente ya tenía 10 años cuando pasó eso. Y tuve la suerte de encontrarme con los de la Asociación de la Recuperación para la Memoria Histórica. Uh-huh. Y les conté que estaba haciendo una historia sobre todo lo que me contaba mi abuela de su hermano. Y solo dándole los datos, teníamos la suerte de que cuando lo mataron y lo enterraron en una fosa común en Arganda del Rey, alguien registró su nombre. Entonces yo pude decirle a mi abuela que habíamos encontrado dónde estaba enterrado. Y antes de morir ella, pues sí que fue a llevarle su flor y a curar un poquito la herida y
Y por supuesto que yo defiendo muchísimo este tema porque lo he visto y lo he vivido en mi familia, ¿no?
Fuera del Mapa lo pueden ver ustedes en La Sexta, y las rutas escogidas para este último episodio han sido en la Vall d'Albaira, al sur de la Comunidad Valenciana, y los Picos de Europa.
Mm-hmm. A los Picos se ha llevado a la periodista Mamen Mendizábal, que reflejaba la presión, ¿no?, que sienten las mujeres en sus carreras profesionales por si quieren o necesitan ser madres, camino que ella, en este caso, pues ha elegido no ejercer.
Y ahora tengo 45 años, podría, pero yo creo que ya no es el momento. Yo nunca he sentido la llamada de la maternidad, eso es así. Entonces no es algo que yo me sienta incompleta, todo lo contrario, reivindico a las mujeres que no tenemos hijos como algo absolutamente completo, ¿no?
¿Cuántas veces te habrán dicho, bueno, ¿tú cuándo?
Pero permanentemente. Es que las tías, a diferencia de los tíos, decían, tú y yo tenemos historias parecidas con la paternidad y la maternidad, pero a ti no te habrán dado la chapa con esto.
No.
Y en cambio a mí me han dado, vamos, continuamente. Parecía que no estabas cumpliendo con tu función. Pero sí que he tenido que oír muchas veces lo de, bueno, ¿para cuándo? Venga, que se te pasa el arroz.
Eso del arroz.
Es una frase, digo, se te tendría que pasar a ti. Se te tendría que pasar a ti el arroz.
Hacerse de pasta.
Claro,
¿no?
Porque además como los tíos en esto no tenéis límites, ¿sabes? Y anda que a los tíos no se os pasa el arroz.
A mí se me pasa poco porque lo tengo bien vigilado, también te digo. Pero...
Tú es que siempre tienes al...
Me sale bastante.
Te sale muy bien.
Sí, ahí no le pillas al chicote porque no se le pasa el arroz de ninguna manera. Y si comentábamos al principio que el otro día fue Alejandro Sanz quien fue a divertirse al Hormiguero, un cantante que sacaba disco y juego, pues hoy, bueno, la noche pasada ha sido Nathy Peluso, y ojo, porque se lo ha pasado, ya normalmente se lo pasan bien. Pero es que en este caso, además, se ha puesto las botas, porque Pablo Motos le ha regalado en directo, en el plató, en medio de la entrevista, su postre favorito.
Estamos con Nathy Peluso, que tiene un nuevo single del que hablaré después, porque acaba de llegar... El sándwich de dulce de leche. La última vez que viniste, lo vamos a explicar, la última vez que viniste me dijiste que había un sitio de carne, que no podemos decir el sitio... ¿Dónde hacían un culán de dulce de leche espectacular? Lo acaban de traer, está recién hecho.
Es espectacular. De hecho, el día después fui a comerlo y me sentí muy halagada. Todo el mundo me conocía por el culán de dulce de leche.
Mira, Pablo ya le está dando, ¿eh? No te creas que te está
escuchando. Escúchame, esto es un... Mi maquillador me va a odiar. Bueno, voy para allá.
¿Pero qué habéis venido a merendar?
En este programa no nos traen postres.
Pues también es verdad. Por cierto, de esta canción que estamos escuchando, que en el videoclip sale con una peluca roja, pues se la ha regalado. Se la ha llevado a Pablo Motos y se la ha entregado como regalo. Hombre, con un postre así yo también le regalo la peluca.
Luego, lo que haga falta.
Sí, pero sí que apetece ahora una...
Un desayuno, ¿no?
Un culán de dulce de leche. ¡Qué barbaridad! Madre mía.
Igual no podríamos hacer el programa con tanto, con tanto azúcar. Pero bueno. En fin, esto es lo que ha pasado en la tele. Se lo cuenta aquí David Cervelló, que la ve por usted. Es que es fantástico tenerte aquí, Cervelló.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 42 de las 4 y 42 en Canarias. Son los héroes de la pandemia, pero su situación, lejos de mejorar, sigue siendo muy complicada. Hablamos del personal sanitario, que arrastra ya muchos meses de turnos doblados, de falta de descanso para seguir cuidando de quienes más lo necesitamos. Las comunidades autónomas no reponen plazas, los grandes hospitales no tienen suficiente personal, buscan, por ejemplo, ampliar su plantilla de enfermería, pero dicen que no hay profesionales suficientes, y en paralelo, los sindicatos denuncian que se está destruyendo empleo en el sector médico y sanitario en lugar de incrementarlo con la pandemia. Fernando Ontangas es responsable de Acción Sindical de Sanidad del sindicato CESIF. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Llevamos ya casi 2 años de pandemia, o al menos desde que empezamos a saber que estábamos en una pandemia, y en ese tiempo se ha hablado mucho del sector médico, del sector que tiene que ver con el personal de enfermería, con el personal sanitario en general. ¿Cómo están ahora mismo los ánimos?
Pues imagínenselo, con un hastío tremendo entre las plantillas, sobre todo entre aquellos que no saben qué va a ser de su futuro de aquí a un mes, porque las comunidades autónomas están, siguen improvisando después de 2 años, prometiendo contratos a corto plazo, dependiendo cómo evolucione la sexta ola. Y es lo que nosotros estamos criticando, la estabilidad de esas plantillas a largo plazo, porque no podemos estar al albur de que haya una campaña de la gripe, de que haya que vacunar a los niños, de que haya más ingresos en las plantas, en las UBIs, solamente por un déficit estructural de plantillas, sobre todo de personal sanitario que hay en la sanidad. Y eso es lo que estamos diciendo. Además de eso, no nos inventamos cifras, son cifras de la EPA, y llevamos 3 meses con una pérdida progresiva de hasta 58.000 profesionales. Eso es una barbaridad, no se puede sostener así.
¿Cómo es posible que haya grandes hospitales que no tienen, por ejemplo, personal de enfermería suficiente, enfermeros y enfermeras,
¿sí?,
que tienen que ir a buscarlos, por ejemplo, a Londres, mientras se van destruyendo puestos de trabajo en el conjunto del sector sociosanitario?
Esa es la incomprensión y es la queja, de los que representamos a esos trabajadores. Hasta el punto de que está habiendo mercadeo entre las comunidades autónomas para quitarse profesionales unas a otras. ¿Con qué incentivo? Pues con estabilizar el empleo. Ahora mismo Cataluña está ofreciendo contratos más largos porque ve que no tiene profesionales y se les está quitando otras comunidades autónomas que ofrecen contratos de 1 mes, 2 meses, 3 meses a lo sumo. Aquí hay un problema estructural, hay un problema de déficit de plantillas, hay un problema de que las escuelas, las universidades no salen suficientes profesionales y encima las condiciones laborales una vez que salen son deplorables, mal pagados y con contratos no estables. Es que Portugal tiene unos ratios de enfermería, por ejemplo, y médico de familia más altos que España. Estamos en unos ratios por debajo de la Unión Europea, porcentualmente infinitamente más bajos de los peores países de la Unión Europea. Y eso es por algo. Y eso es por una falta de previsión, por unas malas condiciones laborales y por una inestabilidad en los contratos, está clarísimo.
Oye, ¿y le sale a cuenta a alguien cambiarse de comunidad autónoma, la que sea, solo porque le ofrecen 3 meses más, 4 meses más de contrato?
Hombre, si te están diciendo te contrato hoy lunes, para el viernes ya te diré si te vuelvo a contratar al otro lunes o simplemente no te llamo o no te contrato y de bueno, por lo menos aquí tengo 3 meses. Pero bueno, ha habido cuestiones más sangrantes, durante la primera, segunda ola de la pandemia ha habido comunidades autónomas que no han tenido médicos de familia porque la comunidad al lado le ha pagado 800 euros más. Véase Navarra ha quitado profesionales a La Rioja, por ejemplo. Ahora Cataluña está contando contratos no de 3 meses, de 1 año, 2 años. Por lo menos dice, a ver si soy capaz de hacerme una vida y no estar al albur. De que la semana que viene no sé lo que va a pasar o lo que va a ser en mi vida, o un mes como mucho. Entonces, de los 94.000 contratos que se hicieron cuando empezó la maldita pandemia, solamente se han fidelizado de alguna forma 40 y tantos mil, 45, 46.000 contratos, ¿vale? Los otros 50.000 están en el aire, están diciendo que a ver qué pasa con la sexta ola y vamos a contratarlos, pues eso, como mucho 3 meses. Entonces no, la gente se va, claro, lógicamente.
Todo en función de cómo evolucione. ¿Siguen marchándose sanitarios, personal sanitario, a otros países?
Sí. Los sueldos son más altos y hay más estabilidad. Alemania, Irlanda, Francia, sí, se van muchos. Médicos de familia de Francia se van muchos.
Además, tengo entendido que están muy bien reconocidos, es decir, que la formación de los centros universitarios españoles en materia, por ejemplo, de enfermería, son muy valorados en países como Reino Unido, como Francia, como Dinamarca.
En materia de enfermería, en médicos, o sea, vamos a ver, nuestros profesionales sanitarios efectivamente son los mejores formadores de Europa. Y evidentemente eso es un input que le da personalmente a cada profesional. Que en el resto de España, de Europa, no se lo rifan. Y nosotros estamos despreciando esa calidad en la formación que damos y ese coste económico, o sea, es decir, porque evidentemente formar a un residente cuesta dinero. Y para que terminen su residencia y se vayan a Francia, esto hay que hacérselo mirar. Nosotros estamos diciéndolo, estamos anunciándolo en el Ministerio, estamos incidiendo en que alguna medida hay que tomar, que hay que incentivar a los tutores, porque tutores nos vamos a quedar sin ellos, hay que aumentar las tasas en las universidades, hay que pagar mejor a los tutores y hay que mejorar los sueldos. Y sobre todo hay que hacer un plan de estabilización del empleo para fidelizar a los profesionales que tenemos aquí en España y que no se nos vayan. Este CIF se va a movilizar por este tema, porque es que no nos hacen caso con este tema, y entonces después del hartazgo que tenemos, pues al final vamos a tener que movilizarnos.
Esas movilizaciones están anunciadas para principios del año que viene. ¿En qué van a consistir?
Bueno, de momento vamos a hacer una concentración delante del Ministerio vinculado a unas condiciones deplorables que lo estamos reclamando también durante mucho tiempo. Primero estamos diciendo que no despidan a los contratos COVID, o sea, que se conviertan en plantillas, ¿vale? Eso quiere decir que tengan vocación de permanencia esos contratos. En segundo lugar, les vamos a decir que hay que valorar la jubilación anticipada de muchos profesionales porque ya no pueden más, O sea, hay gente que no puede seguir trabajando a partir de los 60 años porque muchos están de baja. Y también les vamos a decir que hay que hacer un plan específico para atención primaria porque está literalmente destrozada. Entonces eso hay que verlo.
Eso se lo reivindican al Ministerio, que luego entiendo tiene que transferirlo a las comunidades autónomas, porque son ellas las que contratan, son ellas las que gestionan en realidad el sistema de salud.
Pero hemos tenido la oportunidad de unos presupuestos generales del Estado, unos presupuestos finalistas que podrían haber sido transferidos a las comunidades autónomas, y no se ha hecho. Nosotros hemos propuesto enmiendas a los partidos políticos y no se ha tenido en consideración ninguna. Entonces es que tenemos un desprecio por la atención primaria y por los profesionales que sinceramente estamos hartos, pero muy hartos.
Fernando Ondanga, responsable de Acción Sindical de Sanidad del CESIF. Gracias por acompañarnos. Que vaya bien. Buenos días.
Muy bien. Muchas gracias a ustedes.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Hoy es 15 de diciembre, día en que estaremos muy pendientes del inicio de la vacunación a menores, que arranca justamente hoy. Cada comunidad ha elegido si lo hará en centros de vacunación, en hospitales, en centros de salud o si prefieren vacunar a los niños en los colegios. Además, expertos de la ponencia de vacunas estudiarán hoy si administrar la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a mayores de 40 años y también a trabajadores esenciales como profesores, policías o bomberos. Hoy también tenemos sesión de control al gobierno con temas como la convocatoria del debate sobre el Estado de la Nación, la inmersión lingüística en Cataluña, la renovación de los órganos constitucionales o los malos indicadores y previsiones económicas sobre la economía española. Uno de estos indicadores es la inflación. Pues bien, en unas horas, el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de precios al consumo del mes de noviembre. Y la Reserva Federal de Estados Unidos publica hoy también su comunicado sobre la política monetaria y su presidente, Jerome Powell, ofrece una conferencia de prensa para comentar la situación económica de Estados Unidos en medio justamente de una creciente preocupación por la inflación. Y hoy se celebra el primer pleno del Tribunal Constitucional tras su renovación y la Audiencia Nacional celebra una nueva jornada del juicio al excomisario José Manuel Villarejo por 3 presuntos encargos de espionaje. Y seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia en el ámbito internacional. Hoy estaremos pendientes de la reunión telemática del presidente chino Xi Jinping y de su homólogo ruso Vladimir Putin. En Alemania, un tribunal de Berlín anunciará la sentencia para el ciudadano ruso que asesinó presuntamente a un opositor checheno en el centro de la capital. Según la fiscalía, lo hizo por encargo de los servicios secretos rusos. Y el nuevo canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, pronuncia su primera declaración de gobierno ante el Parlamento Federal, el Bundestag, una semana después de su investidura al frente de una coalición tripartita con verdes y liberales. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja a Kentucky para visitar el lugar de la tragedia causada por los tornados que el viernes arrasaron zonas de este estado y de otras partes del sur del país y del medio oeste de Estados Unidos, donde al menos 88 personas perdieron la vida. El colectivo LGTBI, COGAM, ha convocado una concentración en la Puerta del Sol bajo el lema «Ni un paso más», un día antes del pleno de la Asamblea de Madrid, que va a debatir la ley de igualdad registrada por Vox, que propone derogar las leyes en defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Plus y contra las homofobias aprobadas durante el mandato de Cristina Cifuentes. En Barcelona, el aeropuerto Josep Tarradellas prueba un sistema de reconocimiento facial de los pasajeros que permitirá embarcar sin necesidad de mostrar la documentación. Es el primer ensayo en Europa que integra en un solo procedimiento todos los pasos que hay que dar en un aeropuerto para poder subirse al avión. Y los bombos del sorteo extraordinario de la Navidad llegarán hoy al Teatro Real de Madrid. Seguimos contando la actualidad, por ejemplo, ahora en deportes. Estamos muy pendientes de la comparecencia de despedida de Sergio Agüero. Edu Pidal, buenos días.
Buenos días, Carla. Será a mediodía esa rueda de prensa de despedida del Kun Agüero, acompañado de muchos amigos y compañeros. Con 33 años, deja el fútbol por culpa de esos problemas cardíacos. En el Barça solo ha podido disfrutar de 5 partidos, menos de 200 minutos y un gol en el Clásico contra el Real Madrid. Debutó con 15 años en Independiente, en Argentina. Llegó a Europa para jugar en el Atlético de Madrid. De ahí saltó al Manchester City, donde se hizo leyenda del club. Más de 400 goles con sus equipos, 41 con la selección argentina, una leyenda. A las 12 del mediodía comenzará esa rueda de prensa en Barcelona para despedir al Kun Agüero. El Barça, por cierto, que jugó ayer en Riad la Copa Maradona, un partido amistoso con Boca Juniors que empató a 1 y que perdió en la tanda de penaltis. Estamos en una semana de Copa del Rey. Ayer hubo fútbol, lo habrá hoy y mañana. En la jornada de ayer pasaron el Linense ante el Alavés, el Celta que eliminó a la Andorra, el Fuenlabrada en la tanda de penaltis ante el San Sebastián de los Reyes, el Girona que venció al Huesca, el Rayo Majadahonda que se impuso al Málaga, el Zaragoza 2-0 al Burgos en su estadio, el Alcoyano eliminó a otro primero, al Levante, en la tanda de penaltis. Empataron a 3 durante el partido. Y el Español que venció en el campo del Cristo Atlético. Hoy se juegan 11 eliminatorias más. Además, en baloncesto, Euroliga, el Real Madrid ganó al Alba de Berlín, aquí en el Wizzing Center, 87-64. El Barça también ganó 7-6, 6-9 en la cancha del Estrella Roja. Y el Baskonia fue el único de los españoles que ayer sufrió una derrota, 87-72 en la cancha del Efes. Y en balonmano, España ha ganado en los cuartos de final del Mundial femenino, 26-21 a Alemania, y va a jugar las semifinales.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y hoy se estrena la temporada número 20 de la mítica serie Padre de Familia que trajo a España Antena 3.
Hi everyone, Peter Griffin. Welcome to the roast portion of the evening.
Muchísima temporada ya de la serie, ahora en Disney Plus y también a través de Fox, ¿no? Que nos llega que sigue narrando estas aventuras de la familia Griffin, que a lo largo de los años, Carlas, es de eso de que ha generado muchas polémicas y ahora con toda esta cultura de uy, que cuidado con estos chistes, es cuando más problemas yo creo que puede tener. Aún así, me parece que es maravillosa.
Hoy también puede verse en Netflix Élite, historias breves.
Sí, mientras esperamos la quinta temporada, pues Netflix saca estas ediciones cortas que sirven, pues bueno, para hacer un poco, para tenerte entretenido, ¿no? Con estas historias, porque tiene una parroquia muy fiel. Y en HBO Max llegan las dos primeras temporadas de la serie animada que se centra en el personaje del universo DC, que es Harley Quinn, con Kaley Cuoco, muy conocida por The Big Bang Theory, como productora y como voz del principal personaje.
Yo te traigo un café, no es de estrella Michelin.
No, a mí ya me están bien.
Que podría ser.
No, porque entonces sí que necesitarías unas cuantas monedas para poder...
No sé lo que cuesta un café en un restaurante Michelin.
Estas son complicadas, pero bueno.
Yo tengo una de 2 euros aquí guardada para mañana.
Eso sí, esa guárdala, porque soy sobre todo, bueno, cuando puntúen doble estos últimos días para el campeón de invierno.
Eso es la última semana del año.
Tiene que ser
Vamos a puntuar doble porque haremos... Mira, doble programa.
Qué bien suena. Esta sí que aguanta más. La de 5 céntimos no da ni media vuelta.
Esta es un espectáculo, las monedas de 2 euros.
Sobre todo que estemos aquí tranquilos, sin estrés, porque fíjate que ha pasado. Una mujer ha prendido fuego al almacén de petróleo en el que trabajaba porque su jefe le causaba mucho estrés. Así que es eso de que qué bueno es tener a los trabajadores, digamos, así relajados, ¿eh? O sea, bueno, no ha habido víctimas, por suerte, pero bueno, aparentemente 1 millón de euros sí que se ha perdido en la jugada. Dice que, bueno, que ha querido vengarse de su jefe, que se quejaba, la acusaba de mucho estrés, y bueno, dice que no quería poner tanto problema. Ha sido Anne Ria, de 38 años, que, bueno, o sea, eso de que tienes un mal día, un día de furia, y en este caso, pues claro, dices, va, voy a quemar unos papeles, pues claro, si hay petróleo de por medio, ¿me entiendes? Es como un poco, es como trabajar en una empresa pirotécnica, o sea, no sería la mejor idea del mundo, pero bueno.
Hay otras maneras de gestionar el estrés.
Sí, exactamente.
Pero yo no hay que quemar.
Sí, exactamente. Podía haber quedado con el bombero que hemos comentado antes y la cosa hubiese quedado mucho más.
Tú siempre barres para el mismo sentido.
Hombre, a ver, es que el bombero le soluciona para un roto, para un descosido en este caso, y la mujer se hubiese...
Venga, Cervello, tómate el café, que nos vamos, que llega Carlos Alsina, llega más de uno, sigue la radio, esto es Onda Cero. Nosotros volvemos mañana de nuevo aquí a El Club de las 5.